que estoy tan triste teniéndolo todo. Vivo sin mañana, sangrando palabras. Ya no sé quién soy, ni a dónde voy. Porque estoy tan triste teniéndolo todo.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
No sé por qué nada.
Aquí comienza ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Nuestro programa de referencias culturales con fundamento, mucho fundamento. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Radio Vallecas 107.5, Radio Almaina 88.5. De la mano de Carlos Castrosín en la presentación y dirección y de Carlos Baizán en la mesa de sonidos y demás colaboraciones. La magia del instante, la magia de la sonrisa efímera, que está de paso, que no reside sino transitoriamente, apenas durante unos segundos, en nuestro corazón.
Tengo alergia a la alegría.
Recordad nuestro podcast para escucharnos cuando y como queráis. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Hemos vuelto a ver las dos primeras películas de David Lynch. En Eraserhead, de 1976, es difícil hallar un solo personaje que pueda calificarse de normal, tanto física como mentalmente, por lo que en la película no existe término de comparación posible, a diferencia de lo que sucede en El hombre elefante, de 1980, donde la anomalía es excepcional y conduce al personaje a un aislamiento mucho más dramático que la vaga marginación común a todos los de Eraserhead.
Además, no puede decirse que Lynch sienta afecto o simpatía, ni siquiera respeto ni compasión tampoco, por ninguno de los seres monstruosos y grotescos que pululan en este, su primer largo, por lo que estos quedan a merced de aquellos espectadores predispuestos al desprecio o a disimular su inquietud mediante sonoras risotadas. En El hombre elefante, por el contrario, ni Lynch ni nosotros sentimos la tentación de burlarnos de John Merrick.
Consecuencia, Eraserhead es una película para frikis, para verse en un maratón casero de películas de terror, por ejemplo, o en cualquier circuito de arte y ensayo, ya que comparte con los fanáticos de las primeras un cierto regusto morboso por lo repelente y lo deforme, por los golpes de efectos y por la ironía frente al espectáculo, y con los aficionados al vanguardismo un cierto desdén por la factura cuidada y por lo accesible para todos.
En cambio, El hombre elefante es una película mucho más estándar, respetada. Tuvo 8 nominaciones a los Oscar, pero incapaz, pensamos, de atraer a un público demasiado amplio, porque da miedo, no promete 2 horas agradables, y tal vez excesivamente medida y sutil, como para ser apreciada por razones superficiales o extracinematográficas, con lo que resulta, a fin de cuentas, una obra destinada a una aceptación mucho más minoritaria que Eraserhead, aunque, paradójicamente, tuviera una distribución general y mucho más amplia que la del primer film que Lynch tuvo.
Era 1993. Expediente X, de X-Files, aparecía como el nuevo juguete de la cultura pop televisiva tras el impacto durante 1990 a 1992 de Twin Peaks, llevando el fantástico y el misterio de nuevo al horario de la cena. Hoy, tras 11 temporadas, con subidas y bajadas como toda serie en su recorrido, no puede negarse su condición de fenómeno de masas, clave para el cambio en la televisión de la forma en la que la conocemos.
Con Expediente X se modernizó el subgénero de detectives de lo paranormal y de ella beben otras series, con Fantástico o no, que van desde Ángel, Dark Skies, Sobrenatural, Bones, Fringe, Castle, Grimm, Sleepy Hollow, Project Blue Book, o probablemente su mejor heredera reciente, la tremenda Evil de 2019.
Expediente X absorbió toda una gama de influencias poco convencionales que iban desde la serie B pulp de terror y ciencia ficción a las leyendas urbanas cada vez más crecientes, la paranoia política de la Guerra Fría y la era Watergate, y las esculpió con los mimbres del formato procedimental, creando dos personajes gancho tan efectivos como Scully, la escéptica, seria e inteligente, y Mulder, el elegante, sardónico y crédulo marginal, que se convertirían en el corazón pulsante de las historias de más largo recorrido.
Los años 90 fueron un terreno muy fértil para que la imaginación creara lugares secretos, intereses ocultos y experimentos que el gobierno ocultaba a los pobres ciudadanos ignorantes. La explosión de los fanzines, el VHS y los medios de comunicación haciéndose eco de vídeos fraude como la autopsia de Roswell en 1995 da una idea de las ideas que fluían en el ambiente en la época de máxima popularidad de Expediente X.
Oficina Central del FBI, Washington DC.
Fox Mulder, el encargado de los Expediente X desde 1990, es un agente especial del FBI, fascinado por los sucesos paranormales y por el fenómeno OVNI, desde que su hermana desapareciera a los 8 años de edad. Después de estudiar psicología en Inglaterra, ingresó en el FBI en 1986, habiendo terminado como el mejor de su promoción. En los Expedientes X, olvidados hasta que él da con ellos, descubre casos no resueltos de carácter grotesco, desde desapariciones y muertes inexplicables a avistamiento de ovnis, presencia de seres extraños. Cuenta con contactos en el Senado y con la ayuda ocasional de un trío de excéntricos expertos en informática y comunicaciones que se hacen llamar los pistoleros solitarios.
Y por otro lado está Dana Scully, la joven agente con una prometedora carrera. Es doctora forense y descarta el carácter paranormal de los Expediente X. Es una científica y, por tal condición, trata de encontrar a todo una explicación válida. Si bien puede resultar extraño que la doctora Scully trabaje en expedientes de estas características, el hecho es que es asignada por sus superiores del FBI al departamento con el pretexto de aportar validez científica a los casos investigados por Mulder. Pero el objetivo oculto es desacreditar el trabajo realizado en los Expedientes X.
Scully comienza a trabajar con Mulder en 1993. Por aquel tiempo, este entra en contacto con un curioso informante, Garganta Profunda, es su alias. Gracias a él, Mulder confirma sus sospechas de que existe una conspiración del gobierno para ocultar evidencia de vida extraterrestre a la opinión pública.
Los dos agentes comienzan a desatar el ovillo a la par que se topan con casos que involucran a criaturas mutantes y actividad paranormal. Resolviendo estos casos, Dana y Fox van ganando confianza. Ella empieza a creer un poco en lo inexplicable y a él no le sienta mal confrontar sus obsesiones con la dosis de ciencia de su compañera. En ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Vamos a hacer un repaso a los capítulos que más nos gustan de la primera temporada.
Bosque Nacional de Colum, noroeste de Oregón.
Sitúa en el momento de su muerte hace unas 12 horas. No existen causas aparentes ni señales de asalto o violación. Solo tenemos esto.
¿Quieren darle la vuelta? Karen Swenson.
¿Está usted seguro?
Iba al colegio con mi hijo.
¿Se refiere a la promoción del 89? Ha vuelto a suceder, ¿eh?
Empezamos con el episodio piloto, Pilot es un capítulo muy especial, el primero, el inicio de la serie Expediente X. Fue la primera vez que vimos juntos a Mulder y Scully para poder encontrar las respuestas a los casos más misteriosos e imposibles. Son una pareja de contrastes que, como comprobaremos episodio tras episodio, se complementarán a la perfección.
Pilot se emitió el 10 de septiembre de 1993 en la cadena Fox en Estados Unidos y Canadá. Fue escrito por el creador de la serie, Chris Carter, y dirigido por Robert Mandel. Como piloto establecería los inicios de la mítica serie. El episodio en sí fue generalmente bien recibido sin alaracas, correcto, lo que llevó a un creciente culto a la serie antes de que llegara al éxito del público en general.
El rodaje de Pilot se llevó a cabo durante 14 días, en el mes de marzo de 1993, utilizando un presupuesto de $2 millones. La filmación del episodio tuvo lugar en Vancouver, en la Columbia Británica y sus alrededores. La serie usaría el área para la producción durante los próximos 5 años.
Pilot presenta a los dos personajes principales, Fox Mulder y Dana Scully, interpretados por David Duchovny y Gillian Anderson, respectivamente. El episodio también contó con William B. Davis, Charles Thiofi y Zachary Ansley como los personajes recurrentes, que son el fumador, Scott Blevins y Billy Miles. El fumador se convertiría en el antagonista característico de la serie, apareciendo en todas las temporadas excepto en la octava.
En este primer capítulo, una mujer joven no identificada huye a través del Bosque Nacional de Colum, en Oregón. Una figura oscura que poco a poco aumenta la luminosidad se acerca a ella. A la mañana siguiente, es encontrada muerta con 2 pequeñas protuberancias en la espalda. Luego, se revela que ella es Karen Swenson, una joven del lugar.
En la sede del FBI en Washington, D.C., la agente especial del FBI, Dana Scully, se reúne con el jefe de división, Scott Blevins, y otros 2 hombres, uno de los cuales está fumando un cigarrillo. Blevins asigna a Scully para trabajar con el agente Fox Mulder en los Expediente X, en un intento de desacreditar su trabajo en lo paranormal. Scully entonces se dirige a la oficina de Mulder en el sótano del FBI.
Agente Mulder, soy Dana Scully. Me han enviado aquí.
Oh, es agradable que me brinden una ayuda como usted de repente. ¿En qué lío se ha metido para que la envíen aquí, Scully?
Lo cierto es que me interesa el trabajo que realiza. He oído hablar mucho de usted.
¿Ah, sí? Tengo la impresión de que la habían enviado aquí para espiarme.
Si tiene alguna duda acerca de mi cualificación o mis credenciales...
Es usted médico. Ha dado clases en la academia y también tiene conocimientos de física. La paradoja de Einstein, una nueva interpretación. Dan Scully, tesis doctoral. Es una buena credencial reescribir a Einstein.
¿Se ha molestado en leerla?
Sí, y me gustó. Lo que pasa es que en mi trabajo rara vez se aplican las leyes de la física. Pero quizá pueda ofrecerme su opinión médica sobre esto.
Sin mayores formalidades, ambos se ponen a trabajar en el caso de Oregón. Mulder le muestra a Scully fotografías del cuerpo de Karen Swenson con 2 marcas misteriosas. Es la 4ª muerte de su promoción. Los 2 agentes viajan a Oregón para exhumar el cuerpo de Ray Holmes, una de las otras 3 víctimas. Al abrir el ataúd, lo único que se encuentra es un cuerpo deforme, como de simio extraterrestre. Scully realiza la autopsia del cadáver, descubriendo un implante de metal dentro de su cavidad nasal. Al día siguiente, Mulder y Scully visitan el hospital psiquiátrico del condado Raymond para ver a Billy Miles, que se encuentra en un estado vegetativo tras un accidente de coche.
Luego, los 2 agentes van a los bosques donde se encontró el cuerpo de Karen Swenson, en busca de nuevas evidencias donde ven un poco de ceniza extraña en el suelo. Un miembro del departamento del sheriff del condado llega y los obliga a que se vayan. Al regresar al motel, Mulder le revela a Scully que su hermana Samantha desapareció cuando él tenía 12 años. Él le dice que descubrió los expedientes X como una forma de resolver su desaparición y afirma que el acceso a información clasificada le ha sido bloqueado por algún nivel superior de poder.
Los agentes abandonan el motel después de haber sido contactados por una llamada anónima sobre una nueva víctima. Al volver, encuentran que se declaró un incendio en sus habitaciones, con todas las evidencias dentro, resultando destruidas. En eso, otra joven del lugar, Teresa Niemann, contacta a los dos agentes en busca de ayuda. Les dice que ella ha despertado en medio del bosque en varias ocasiones. Mientras le cuenta su historia a Mulder y Scully, el padre de Teresa y el padre de Billy Miles, a quien los agentes habían conocido anteriormente como el oficial en el bosque, llegan y logran llevársela sin que los agentes puedan impedirlo.
Mulder y Scully regresan al cementerio para exhumar las otras dos tumbas, solo para encontrar las tumbas ya abiertas y los féretros desaparecidos. Mulder, en un momento de inspiración, deduce que Billy Miles es responsable de traer a las víctimas a los bosques. Los agentes deciden volver al lugar donde encontraron a Karen y de nuevo encuentran al oficial Miles, pero al oír un grito encuentran a su hijo Billy con Teresa en sus brazos.
Una luz extraña aparece sobre los jóvenes y crea un torbellino para desaparecer repentinamente. De pronto, Billy Miles vuelve a la normalidad sin las marcas en la espalda. Tiempo después, bajo hipnosis, Miles explica que extraterrestres lo secuestraron a él y a sus compañeros cuando estaban en el bosque celebrando la graduación de su promoción.
De vuelta a las oficinas centrales del FBI, Scully, en una reunión con el jefe de división, Blevins, le ofrece la única prueba que les queda, el implante de metal del cadáver de Ray Soames. Mulder llama a Scully más tarde para decirle que los expedientes de Miles desaparecieron. Al final del episodio, podemos ver al fumador que estuvo presente en las reuniones de Scully con Blevins. Camina hacia un sótano dentro del Pentágono, donde archiva el implante que Scully había entregado a Blevins en un cuarto enorme lleno de pruebas, guardándolo en un frasco junto a otros implantes similares.
Esta es la huella que recogí ayer en el despacho de Usher. Estas otras pertenecen a un expediente X. 10 asesinatos en la zona de Baltimore. Forma de entrada sin determinar. A las víctimas les extrajeron el hígado. Las huellas fueron descubiertas en 5 de los 10 lugares del crimen.
¿10 asesinatos? Colton no me dijo...
Es probable que no esté al tanto de ellos. Estas dos huellas fueron recogidas en Powhatan Mill 5 años antes de que él naciera. Y estas otras 3 fueron recogidas probablemente 5 años antes de que naciera su madre.
¿Quieres decir que estas huellas son de los años 60 y de los años 30?
El estudio de las huellas estaba en sus comienzos en 1903, pero hubo en esa fecha un asesinato con extracción de hígado.
Entiendo.
5 asesinatos cada 30 años. Así que este año cometerá 2 más.
¿Insinúas que alguien lo ha copiado?
¿Qué aprendimos el primer día en la academia, Scully? Que cada huella dactilar es única y estas coinciden exactamente.
¿Pretendes que vaya al Departamento de Crímenes Violentos y presente un informe declarando que estos asesinatos han sido cometidos por alienígenas?
No, por supuesto que no. No tengo pruebas de que ellos hayan intervenido.
¿Entonces qué? ¿Son obra de un asesino de más de 100 años de edad que supera en fuerza a un saludable hombre de 1,80 de altura?
Y con unos dedos de 25 centímetros de largo.
Oye, no sigas por ahí. Este caso lo lleva Colton.
Nuestros expedientes son de 1903. Los tenemos antes que él.
Mulder, no quieren que tú intervengas. No quieren escuchar tus teorías. Por eso Blevins te tiene arrinconado aquí abajo.
Tú también estás aquí. Oye, lleguemos a un acuerdo. Ellos harán su investigación, nosotros la nuestra, y no habrá ningún enfrentamiento. ¿De acuerdo?
Seguimos con Infiltrarse. Squeeze, el capítulo 3. Este fue el episodio que empezó los capítulos independientes de Expediente X, centrados en una criatura sobrenatural o con poderes especiales, y que se separa claramente de aquellos episodios que se centran en la trama general de la historia, que lidia con la conspiración entre el gobierno de Estados Unidos y los extraterrestres. En Baltimore, el empresario George Asser llega aún a su edificio de oficinas. Es observado desde un desagüe pluvial por alguien que luego se cuela en el edificio trepando por el hueco del ascensor hasta el sistema de ventilación y mata a Asser extrayéndole el hígado.
El asesinato de Asser, el último de 3, se asigna al agente del FBI Tom Colton, un metrador de tomo y lomo, quien recurre a Dana Scully en busca de ayuda. Colton está desconcertado por la falta de puntos de entrada y la aparente extracción de los hígados con las manos desnudas. Fox Mulder señala su similitud con unos asesinatos anteriores de 1933 y 1963. En la escena se da cuenta de una huella dactilar alargada en la ventilación, que encuentra similar a algunos informes en los expedientes X. Concluye que, debido a que ocurrieron 5 asesinatos durante las épocas anteriores, los investigadores deberían esperar 2 crímenes más.
Como Scully cree que el asesino volverá a la escena de sus crímenes, ella y Mulder esperan en el estacionamiento del edificio de oficinas. Allí, atrapan a un hombre llamado Eugene Victor Toombs, interpretado por Doug Hutchinson, trepando por las salidas de aire. Toombs recibe una prueba de polígrafo, que incluye preguntas escritas por Mulder que lo relacionan con asesinatos que se remontan a 1903. Toombs pasa la mayor parte de la prueba, pero falla de manera crucial las preguntas de Mulder, que colocan a Toombs en los asesinatos de hace décadas.
Sin embargo, Colton descarta las preguntas de Mulder y deja ir a Toombs. Para probar su afirmación a Scully, Mulder alarga y estrecha digitalmente las huellas dactilares de Toombs, mostrando que coinciden con las huellas en la escena del crimen. Mulder cree que Toombs es capaz de estirar y apretar su cuerpo en espacios estrechos. Esa noche, Toombs demuestra esto introduciéndose en una chimenea para reclamar otra víctima. Mulder y Scully no encuentran documentación sobre la vida de Toombs. Visitan a Frank Briggs, un ex detective, que relata sus experiencias de la investigación de los asesinatos de 1933.
Entonces era sheriff, había visto multitud de crímenes y muy sangrientos. Pero volvía a casa y jugaba un partido de baloncesto con mi hijo sin volver a pensar en ello. Hay que ser capaz de hacerlo, si no, podrías volverte loco. Pero los asesinatos de Pogatan Mill, cuando entré en aquella habitación, se me heló el corazón. Mis manos temblaban. Noté que había algo.
¿Qué notó, Frank?
Cuando oí hablar de los campos de exterminio en el 45, me acordé de Pogatan Mill, igual que ahora cuando veo a los kurdos o los bosnios. Esa habitación tiene algo, se lo aseguro. Es como si todos los horribles crímenes que puede cometer el ser humano hubieran dado origen a una especie de monstruo.
Briggs saca fotografías antiguas de Toombs, que no ha envejecido en 60 años, y les da la dirección del antiguo edificio de apartamentos de Toombs. Allí, Mulder y Scully encuentran un nido construido por periódicos y bilis en el espacio de acceso del edificio, así como varios artículos de trofeo tomados de víctimas pasadas. Mulder sospecha que Toombs es un mutante que puede hibernar durante 30 años seguidos después de consumir 5 hígados humanos. Cuando los dos se van, Toombs, que se esconde en las vigas, toma sigilosamente el collar de Scully que lleva como nuevo trofeo.
Mulder y Scully ponen el apartamento bajo vigilancia, pero Colton, para quedarse con el éxito, les quita el trabajo. Mulder encuentra el collar de Scully en el apartamento de Toombs e intenta llamar a Scully, pero su línea telefónica ha sido cortada. Toombs irrumpe en su apartamento a través de un pequeño orificio de ventilación para matarla, pero Mulder se apresura y lo detiene primero. Toombs es internado en una institución para criminales dementes donde comienza a construir otro nido con papel de periódico. En la institución, Scully informa a Mulder que las pruebas médicas en Toombs muestran un sistema esquelético y muscular anormal y un metabolismo en rápido declive. Cuando a Toombs se le da comida a través de una ranura en la puerta, él mira la ranura delgada y sonríe.
De momento nadie ha sido capaz de llegar a la base debido al mal tiempo. Por lo visto deben pensar que somos geniales o que sobramos porque nos han encargado esta misión.
¿Psicosis colectiva por aislamiento?
Eran geofísicos de primera. Habían sido entrenados para este programa de todas las formas imaginables, incluyendo preparación psicológica. Hoy saldremos hacia Nov. Allí nos reuniremos con 3 científicos familiarizados con el proyecto y luego nos dirigiremos al norte hasta Icy Gate. Solo contamos con 3 días para llegar y marcharnos antes de la próxima tormenta ártica. Coge los guantes.
Hielo es el capítulo 8. Con ecos de La cosa de John Carpenter, es un episodio claustrofóbico y emocionante que se cuenta entre los mejores de la serie. Un asesinato-suicidio en masa ocurre entre un equipo de geofísicos en un puesto de avanzada en Ice Cape, Alaska. Fox Mulder y Dan Scully se dirigen al puesto de avanzada acompañados por el médico Dr. Hodge, la toxicóloga Dra. Da Silva, el geólogo Dr. Murphy y Bear, su piloto. Con los cuerpos de los científicos, el grupo encuentra un perro que ataca a Mulder y Bear. Scully nota nódulos negros en su piel y sospecha que puede estar infectada por peste bubónica. También nota movimiento debajo de su piel.
Aunque Bear, que fue mordido por el perro, se enferma y desarrolla nódulos similares en su cuerpo, las autopsias no revelan tales nódulos en los cuerpos de los científicos. Murphy encuentra una muestra de núcleo de hielo que se cree que se originó en un cráter de meteorito y teoriza que la muestra podría tener 250.000 años. Aunque Bear insiste en irse, a los demás les preocupa infectar el mundo exterior. Cuando se le pide que proporcione una muestra de materia fecal, ataca a Mulder e intenta huir. Algo se mueve debajo de la piel de Bear y muere cuando Hodge le quita un pequeño gusano de la parte posterior de su cuello. Ahora, sin piloto, se informa al grupo que la evacuación es imposible debido al clima.
Bueno, se parece a una tenia en que tiene unas coles con ventosas y ganchos.
¿Entonces le es familiar? ¿Sabe cómo enfrentarse a ello?
¿Qué?
No. Es muy diferente a cualquier organismo, al menos que yo conozca.
¿Ha podido descubrir cómo se transmite?
Por intercambio de fluidos, por contacto, por el aire, no lo sé.
Los demás cadáveres tenían esta criatura. Es la única que sigue viva.
¿Estaban en la columna?
No. Por lo visto, estaban en el hipotálamo, dentro del cerebro.
El gusano extraído de Bear se guarda en un frasco y otro se recupera de los cuerpos de uno de los científicos. Mulder, creyendo que los gusanos son extraterrestres, quiere que se mantengan con vida, pero Scully siente que deben ser destruidos para prevenir infecciones. El grupo se revisa entre sí en busca de nódulos negros y no encuentra ninguno, aunque Mulder le recuerda a Scully que los nódulos desaparecieron del perro con el tiempo. Cuando Mulder encuentra a Murphy en el congelador con la garganta cortada, los demás, incluida Scully, creen que Mulder se ha infectado y ha matado a Murphy. Mulder es luego encerrado en un almacén.
Scully descubre que si se ponen 2 gusanos juntos, se matarán entre sí. Cuando los investigadores colocan uno de los gusanos en el perro infectado, este se recupera. Contra las objeciones de Scully, Hodge y Da Silva intentan colocar el otro gusano en Mulder y Hodge se da cuenta de que Da Silva es la verdadera persona infectada. Él y Mulder refrenan a la histérica Da Silva y colocan el último gusano dentro de ella. Cuando son rescatados, Da Silva y el perro son puestos en cuarentena y los demás son liberados. Aunque Mulder quiere regresar al sitio, le dicen que ha sido destruido por el gobierno.
Triste teniéndolo todo.
¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
Vivo sin mañana, sangrando palabras.
Vuestro programa de referencias culturales no sé con fundamento, soy, mucho fundamento.
Ni a dónde voy.
Paseos literarios, reflexiones sobre el arte, crónicas de diversa y variopinta consideración.
Yo no sé por qué he nacido así.
Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde.
Soy una infección. ¡Qué contradicción!
Mi encuentro en Pasadena con el equipo de la misión de control de la NASA que celebra hoy un acontecimiento histórico. Las primeras transmisiones fotográficas detalladas de Marte enviadas por la sonda espacial Viking. Estas imágenes han causado conmoción al revelar asombrosas informaciones geológicas. La presencia de grandes cantidades de agua en los casquetes polares helados de Marte. Agua que, según especulan algunos, pudo propiciar condiciones de vida en el planeta. Sin embargo, la imagen más controvertida es la de una extraña formación. Esta se asemeja a un rostro humano. Los directivos de la NASA niegan que esto sea indicativo de la existencia de una civilización extraterrestre.
Espacio, Space, el capítulo 9 de la primera temporada, uno de nuestros favoritos. En 1977, durante la primera transmisión de imágenes del planeta Marte, se descubre un extraño rostro en su superficie rojiza. Después, el teniente coronel Marcus Aurelius Belt, interpretado por Ed Lauter, un astronauta, tiene continuas pesadillas o flashbacks de un encuentro durante su último paseo espacial para arreglar una avería en un viaje alrededor de la Tierra, con un ser sideral sin cuerpo, que tiene el mismo extraño rostro que se ha descubierto en la superficie de Marte.
16 años después, Fox Mulder y Dana Scully son contactados por Michel Jenneroux, comandante de comunicaciones del centro de mando de la NASA. Jenneroux cree que alguien dentro de la NASA está saboteando los intentos de lanzamiento. Un reciente despegue del transbordador espacial fue abortado segundos antes del comienzo y Jenneroux teme que el próximo lanzamiento se vea comprometido de manera similar. Ella también tiene un interés personal, ya que su prometido estará a bordo de la próxima misión.
Mulder y Scully viajan a la NASA y conocen a Belt, un héroe de la infancia de Mulder. Belt, quien ahora administra el programa de transbordadores, descarta las preocupaciones de los agentes y afirma que nada puede salir mal con la misión. Permite a los agentes ver el lanzamiento exitoso desde el centro de mando. Sin embargo, cuando los agentes se van, Jenneroux les informa que se ha perdido el contacto con el transbordador en órbita. Mientras conduce de regreso al centro de mando, Jenneroux ve que el extraño rostro sideral se acerca a ella a través del parabrisas, lo que la hace chocar su automóvil. Los agentes logran sacarla de su coche volcado y, a pesar de estar lesionada, logra regresar a la base.
El transbordador se ha movido a la luz solar directa y control central no puede girarlo a una posición segura, lo que pone en peligro la vida de los astronautas. Jenneroux cree que el enlace ascendente está siendo saboteado. Belt ordena que se corte el enlace ascendente, lo que permite a los astronautas rotar la nave manualmente. A pesar de las objeciones de Jenneroux y los agentes, ordena que la misión prosiga y miente a la prensa sobre su progreso. Belt le dice a Mulder que el programa del transbordador puede cancelarse si la misión no se completa con éxito.
Belt regresa a casa y tiene otro flashback. Mientras yace en la cama, sudoroso, una presencia astral, el extraño rostro sideral, abandona su cuerpo y vuela por la ventana, dirigiéndose hacia el cielo. Más tarde, en el espacio, los astronautas informan haber escuchado un golpe fuera del transbordador y comienzan a experimentar una fuga de oxígeno. Belt intenta arreglar la situación, ordenando que se deshagan de la carga útil. Quiere que la misión continúe, aun a costa de la vida de los astronautas.
La carga útil se separa con éxito y los astronautas regresan a la Tierra, pero un miembro de la tripulación informa haber visto una entidad fantasmal fuera de la nave. Mientras tanto, los agentes examinan los registros de la NASA y encuentran evidencias de que Belt jugó un papel importante en otras misiones fallidas, incluida el desastre del Challenger.
Belt se comporta de manera irracional y se derrumba gritando cuando escucha la mención del fantasma por parte de los astronautas. Se llama a los médicos para que lo atiendan y lo encuentran acurrucado debajo de su escritorio, gimiendo y pidiendo ayuda. Antes de que se lleven a Belt, les dice a los agentes que el transbordador no sobrevivirá a la reentrada debido al sabotaje del extraño rostro sideral que ha poseído su cuerpo desde su viaje espacial de hace años. A instancias suyas, alertan al transbordador para que cambie su trayectoria y finalmente logran aterrizar con éxito.
En el hospital, Belt continúa luchando con el fantasma, diciéndole a Mulder que él no era el responsable, pero que tampoco podía detenerlo, ya que vino a mí y vive en mí. Finalmente, en una última lucha interior, la entidad fantasmal le domina, le posee, se apodera de su rostro. Jenneru dice que es el mismo extraño rostro que provocó su accidente automovilístico. Madre mía. Belt, desesperado, salta desde la ventana hacia su muerte, experimentando un largo flashback recordando su último paseo espacial mientras cae. Antes de su funeral, Mulder teoriza que si bien Belt se vio obligado a sabotear los lanzamientos por la entidad fantasmal que lo poseía, también fue él quien envió a Jenneru la evidencia de lo que estaba sucediendo. Alaba el sacrificio final de Belt, afirmando que al final dio su vida por la misión, como corresponde a un verdadero astronauta.
Acabo de saberlo.
Estaba poseído por algo. Algo que vio cuando estaba en el espacio.
Los médicos que lo examinaron dijeron que padecía una demencia profunda.
No creo que supiera cómo operaba a través de él exactamente. O si alguna vez supo que él era responsable de sus actos.
Él encargó los análisis de las piezas defectuosas.
Tú viste lo mismo que yo, Scully. Creo que intentó avisarnos que fue él quien envió los análisis a Michelle. Estaba tratando de avisarla, sin saber muy bien por qué. Como si su impulso instintivo fuera el de salvar a esos hombres.
¿Intentando al mismo tiempo acabar con ellos?
Scully, enviamos a esos hombres al espacio a que abran las puertas del universo y no sabemos qué hay detrás de ellas. Creo que fuera lo que fuera, lo había poseído. Y esta es la única manera que ha tenido de pararlo.
Space se concibió como un episodio de bajo presupuesto, debido a que varios episodios anteriores habían excedido las cifras de los presupuestos. El creador de la serie, Chris Carter, se inspiró para escribirlo en la noticia del Rostro en Marte, un caso de pareidolia, en el que se tomó un montículo en la región de Cydonia de Marte para que pareciera un rostro humano.
Recordemos que la pareidolia es el fenómeno psicológico de encontrar imágenes, figuras y caras percibiendo formas familiares donde no las hay, siendo un juego muy común entre niños y adultos donde pasan el tiempo buscando figuras en las nubes o en algo tan común y cotidiano como unas simples sombras de una habitación.
Pues bien, aunque Space utilizó bastante material de archivo de bajo coste de la NASA, la construcción de todo el centro de mando estuvo sujeta a sobrecostes, lo que finalmente llevó al episodio a convertirse en el más caro de la primera temporada. Carter culpó de esto a la inviabilidad de mostrar a los astronautas en el transbordador accidentado, lo que requiere una exposición adicional para explicar su situación, algo que descubrió que no podía manejar con un presupuesto de televisión de 8 días. Carter también afirmó que el episodio sufrió por ser filmado poco después de que se transmitiera el episodio piloto, con el equipo abrumado por la puesta en marcha de la serie, señalando que todo estaba sucediendo a la vez.
Space se estrenó en la cadena Fox el 12 de noviembre de 1993. Un total de 6,1 millones de hogares vieron este episodio durante su emisión original. Como hemos dicho, Space es uno de nuestros episodios favoritos. Ah, ese extraño rostro fantasma. Al volver a verlo, nos ha vuelto a provocar angustia, nos perturba. Lo que no parece coincidir con la opinión general, tanto de Chris Carter como de bastantes comentaristas. Y fue bastante mal recibido por la mayoría de seguidores. Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer?
La última vez que te vi así, leías un catálogo de películas para adultos.
Creí que hoy no vendrías. ¿Cómo estás, Dana?
Dana. Estoy bien, gracias. ¿En qué trabajas?
Una pareja fue secuestrada en la Universidad de Jackson hace 2 días. Elizabeth Howley y James Summers, ambos de 19 años. El año pasado, otra pareja fue secuestrada ese mismo día, pero ocurrió en la Universidad de Duke. Una semana más tarde encontraron los cadáveres de los dos.
Los mantuvieron con vida y los torturaron durante ese tiempo.
No se detuvo a nadie. La policía pensó que era un delito aislado, pero parece cosa de un asesino en serie. En fin, si sigue el mismo patrón, tenemos 5 días para encontrar a esos chicos.
Más allá del mar es el capítulo 13 de la primera temporada. Lo de llamarse únicamente por los apellidos se rompe aquí. Mulder llama a Scully por primera vez por su nombre de pila, Dana. Al comienzo, Dana Scully comparte tiempo con sus padres, con William y Margaret Scully, poco después de Navidad. Después de que se van, ella se queda dormida en su sofá. Varias horas después se despierta y ve a su padre sentado frente a ella, hablando en silencio. Suena el teléfono y ella responde a la llamada de su madre, quien le dice que su padre murió de un infarto una hora antes. Confusa, vuelve a mirar la silla donde está vacía.
En Raleigh, Carolina del Norte, una pareja joven es secuestrada por un hombre vestido de policía. Fox Mulder le dice a Scully que Luther Lee Boggs, interpretado por Brad Dourif, un asesino en serie al que había ayudado a atrapar años antes, ha afirmado haber tenido revelaciones psíquicas sobre el secuestro y se ha ofrecido a ayudar a la policía a cambio de que su pena de muerte sea conmutada. Mulder es inusualmente escéptico sobre las afirmaciones de Boggs.
Al visitar a Boggs en la prisión, Mulder le da a Boggs un trozo de tela, una evidencia del secuestro para que éste tenga una visión. Boggs la tiene, empieza a dar detalles del secuestro, pero al final Mulder le dice que la tela no tiene que ver con el caso, solo es un trozo de su propia camiseta de baloncesto. Satisfechos de que esté mintiendo, la pareja se prepara para irse. Sin embargo, Scully mira a Boggs y ve en él otra visión de su padre, hablándole y cantando la canción que se había tocado en su funeral, Beyond the Sea, más allá del mar. Scully no le cuenta esto a Mulder, y la pareja discute la posibilidad de que Boggs haya orquestado el secuestro con un cómplice para evitar la ejecución.
Los agentes preparan en un periódico una noticia falsa que informa que la pareja joven ha sido encontrada con la esperanza de engañar a Boggs para que contacte con su cómplice. Este no se deja engañar, pero les da a los agentes pistas vagas sobre el caso. Scully, actuando sobre estas, primero encuentra un almacén donde se había retenido la pareja y luego lleva a Mulder y a varios otros agentes a un cobertizo donde el secuestrador retiene a la pareja. La chica es rescatada, pero el secuestrador dispara a Mulder y escapa con el novio. Después de esto, Mulder y la chica son enviados al hospital. A continuación, Boggs es visitado por Scully, a quien le da información sobre la nueva ubicación del secuestrador, advirtiéndole que evite al diablo.
Luego, Scully lleva a varios agentes a la ubicación que le dio Boggs, una cervecería, donde rescatan al novio secuestrado. Scully persigue al secuestrador mientras huye, pero se detiene en seco cuando corre a lo largo de un pórtico debajo del logotipo de la cervecería, que es un diablo azul lascivo. El pórtico cede y el secuestrador cae y muere. Scully vuelve a hablar con Boggs, sugiriendo que si él hubiera orquestado el secuestrador habría sido consciente del peligro del que le advirtió. Boggs afirma poder contactar con su padre y se ofrece a transmitir un último mensaje de él si ella asiste a su ejecución. Cuando está a punto de ser ejecutado, Boggs ve que Scully no ha asistido.
Scully visita a Mulder en el hospital y le explica que cambió de opinión y ahora cree en la teoría de Mulder de que Boggs arregló todo. Ella cita como evidencia que si Boggs sabía que ella era la compañera de Mulder, Boggs podría haber buscado la información sobre la muerte de su padre y haber usado esa información para manipularla. Mulder le pregunta por qué tenía miedo de creer, incluso si eso significaba perder la oportunidad de volver a escuchar a su padre a través de Boggs. Ella le dice que no necesitaba escuchar nada, porque ya sabía lo que le habría dicho su padre.
Mulder, has visto esa cinta más de 100 veces. ¿Qué esperas descubrir exactamente?
No lo sé.
¿Solo te dijo que pusieras el canal 8?
Sí, eso fue lo único.
¿Sabemos por casualidad por qué le perseguían?
No quiso detenerse cuando le dio el alto un agente de tráfico.
Por eso es de los 10 hombres más buscados.
Tiene que haber algo ahí. Algún detalle. Algo que no hemos visto.
¿Cómo sabes que ese tal Garganta Profunda no te está tomando el pelo?
¿Por qué iba a hacerlo?
En una ocasión te dijo que te había mentido.
No me habría llamado si no hubiese algo. Algo que debe estar ahí. Algo que quiere que yo vea.
El matraz de Erlenmeyer es el capítulo 24. Menudo final de la primera temporada fue este. Más allá de monstruos y fenómenos paranormales puntuales, la historia que va construyendo Expediente X se vertebra con una conspiración que tiene que ver con ADN de alienígenas. Recordemos el feto alien y Scully abrazando de una vez por todas lo imposible, y sobre la que obtenemos muchas respuestas, y también algunas nuevas preguntas, en este episodio que clausuró la temporada por todo lo alto.
En Ardis, Maryland, un vehículo de la policía perseguía un coche conducido por el doctor William Sécare hacia el borde costero. Atrapado en un muelle, Sécare se resiste al arresto y, a pesar de que recibe un disparo, escapa lanzándose al agua. La policía encuentra sangre verde en el lugar donde le dispararon. Poco después, Garganta Profunda llama por teléfono al agente Fox Mulder y le dice que sintonice el televisor en el canal 8, donde están retransmitiendo en vivo la noticia de la búsqueda del prófugo Sécare.
Al investigar, Mulder y Scully se dan cuenta de que la policía local oculta información y, a través de una fotografía del vehículo, llegan a visitar al compañero de trabajo de Sécare, el doctor Terrence Belupe, un científico que trabaja en Gaithersburg, Maryland. Sin embargo, los agentes no encuentran nada concluyente. Esa noche, Garganta Profunda se reúne por segunda vez con Mulder.
Me sorprende usted.
¿Por qué?
Su nivel de compromiso parece haber disminuido.
¿Mi nivel de compromiso?
Esperaba que se pasara la noche trabajando, intentando ensamblar las piezas.
Si me diera más datos con los que trabajar.
Teniendo en cuenta las circunstancias, le he dado todo lo que puedo.
¿Un boletín informativo?
¿Y a dónde le ha conducido?
No muy lejos.
Tal vez más lejos de lo que cree.
¿Sabe? He aceptado sus condiciones desde el primer día. Le he seguido el juego, he sido el hijo obediente. Podemos saltarnos el rollo de Obi-Wan Kenobi y ahorrarnos muchas molestias.
Se ha vuelto demasiado dependiente de mí.
Deje que le diga algo. Ya tengo bastante trabajo sin tener que investigar sus pistas vagas o descifrar su singular lógica. Quizás sea usted quien se ha vuelto demasiado dependiente de mí. De mis deseos de seguirle el juego.
Señor Mulder.
¿Qué?
No se rinda ahora. Confíe en mí. Nunca ha estado usted tan cerca.
¿Tan cerca de qué?
Esa misma noche, el doctor Beru recibe la visita de un hombre, un sicario del sindicato. Beru es asesinado por ese extraño que encubre su muerte como un suicidio. Mientras se investiga la escena del crimen, Mulder encuentra un matraz Erlenmeyer con la etiqueta Control de Pureza que entrega a Scully para que lo analice. Scully toma el frasco y lo lleva a la Universidad de Georgetown, donde se encuentra con la doctora Anne Carpenter, que examina el contenido. A primera vista, Carpenter encuentra algo inusual en el contenido, que ella dice ser un grupo de bacterias.
Mientras tanto, Mulder se dirige a casa de Belup. Entra de forma clandestina y revisa lista de llamadas y otros documentos. Le pide a un contacto por teléfono que averigüe la dirección de un número y toma un manojo de llaves del escritorio. En ese momento, el doctor Sécare llama por teléfono a la casa y Mulder se hace pasar por Berub. Sécare tiene un colapso durante la llamada telefónica y un transeúnte llama a una ambulancia.
Luego, Danny llama y le da la dirección a Mulder y le dice que se trata de un tal almacén Zeus. Sin embargo, el mismo sicario que mató a Berub espiaba la casa y se entera de las llamadas. Sécare aparece después en la ambulancia y mientras los enfermeros lo atienden, involuntariamente emite un gas venenoso que afecta a los enfermeros y aprovecha la confusión para huir del vehículo.
Mulder se traslada al almacén Zeus. En el camino, Scully lo llama y le dice que la doctora Carpenter ha descubierto que el frasco, Control de Pureza, contiene una muestra de bacterias que no existe en la naturaleza, o al menos no han existido en mucho tiempo. Mulder entra en el almacén con la llave que sacó de la casa de Berup y se encuentra con 5 hombres inconscientes suspendidos en tanques llenos de agua, así como un sexto tanque vacío. Mientras tanto, la doctora Carpenter, que ha analizado las bacterias, le cuenta a Scully que estas tienen en su ADN 6 nucleótidos en vez de los 4 usuales, y que en definitiva son extraterrestres. Mulder, a la salida del almacén, es perseguido por unos hombres de negro, que logra evadirse y vuelve al día siguiente con Scully.
Para entonces, sin embargo, la sala está completamente vacía. Garganta Profunda llega al almacén, revelando que Verub estaba experimentando en humanos con un virus extraterrestre extraído de un tejido obtenido en 1947 con el objeto de crear híbridos humano-extraterrestres. Para esto recurrieron a 6 voluntarios, enfermos terminales con los cuales experimentaron. Resulta ser que Sekare era un enfermo terminal amigo de Verub. Todos habían comenzado a recuperarse cuando se ordenó que fueran destruidos. Es ahí donde Verub ayudó a escapar a Sekare.
Scully regresa a la Universidad de Georgetown, solo para descubrir que el doctor Carpenter y toda su familia han muerto en un accidente automovilístico. Mulder vuelve a la casa de Verub y encuentra a Sekare en el ático. Trata de convencerlo de que es capaz de darle protección. Pero Sekare es entonces asesinado por el sicario del sindicato que venía detrás de Mulder. Debido a la exposición a la sangre de Sekare, Mulder se desmaya y es capturado.
Garganta Profunda se encuentra con Scully fuera del apartamento de Mulder. Ambos buscaban a Mulder, pero se dan cuenta de que fue capturado. Garganta Profunda le dice que él puede ser capaz de tratar con las personas que capturaron a Mulder, pero que necesitan algo con qué hacer un intercambio. Para esto Scully deberá hurtar la fuente del tejido extraterrestre desde instalaciones del gobierno. Él le da las credenciales necesarias para entrar en el área de máxima contención de Fort Marlene, donde después Scully encuentra un feto alienígena conservado en nitrógeno líquido.
Scully se encuentra con Garganta Profunda en un puente de noche, trayendo el feto alienígena. Discuten sobre quién hace el intercambio, pero Garganta Profunda se niega a dejar que ella sea la que haga el trato. Al final, Scully le da el feto a Garganta Profunda, quien se lo entrega al sicario del sindicato, pero le dispara segundos más tarde. Mientras, se abren las puertas del vehículo del sicario para arrojar a Mulder inconsciente fuera. Scully revisa a Garganta Profunda, que muere después de manifestar las palabras: "Trust no one", no confíes en nadie.
Diga.
Hola, Scully, soy yo.
¿Dónde estás?
Nos quieren quitar de en medio.
¿Qué?
Me han llamado. Nos van a destinar a otro departamento.
¿Quién te lo ha dicho?
Skinner. Dice que cumple órdenes de altas instancias.
¿Mulder?
Se acabó, Scully.
Presentaremos una protesta. No puedo.
Sí que pueden.
Dime, ¿qué vas a hacer?
No. No voy a rendirme, no puedo rendirme. No mientras la verdad siga ahí fuera.
13 días después, Mulder llama a Scully para decirle que los expedientes X, su unidad de investigación durante toda la temporada, se han cerrado y que ellos serán reasignados. Al final, el fumador archiva el feto extraterrestre, que ahora está en un frasco en un sótano enorme de pruebas en el Pentágono, el mismo donde fue almacenado el implante de Rice Holmes que Scully entrega a sus superiores en el episodio piloto. El final del episodio es una alusión al final del episodio piloto, con la intención de crear la sensación de círculo vicioso en el argumento de la primera temporada.
triste teniéndolo todo. Vivo sin mañana sangrando palabras. Ya no sé quién soy ni a dónde voy. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
Hasta aquí hemos llegado, amigos.
Yo no sé por qué he nacido.
Finaliza ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Vuestro programa de referencias culturales con fundamento, mucho fundamento. 107.5 Radio Vallecas y 88.5 Radio Almaina, de la mano de Carlos Castrosín y Carlos Baizán. Recordad nuestro podcast para escucharnos cuando y como queráis. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Hasta el próximo día.
Y no tengo alergia a la alegría. Solo tengo alergia a la hipocresía. No tengo alergia a la alegría. Y hoy no armonizo con la ironía. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? ¿Dónde están los ciervos y las mariposas? ¿Dónde está el candor? ¿Dónde está el amor? ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Ya no quedan dioses en mi colección. Otra tentación. Estoy tan triste teniéndolo todo. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Teniéndolo todo, ¿por qué estoy tan triste?